Nuestro Señor, por la Santa Cruz de nuestros enemigos, libéranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Te rogamos, Señor, que infundas tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido el misterio de la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección. Es que le pidamos al Señor que infunda su gracia en nuestras almas para que valoremos más este misterio increíble realmente de la encarnación. Hemos conocido el misterio de la encarnación por el anuncio del ángel. Y ese misterio de la encarnación hace posible que por su pasión y su cruz nosotros seamos llevados a la gloria de la resurrección. El misterio de la encarnación, el Verbo de Dios se hizo carne y se convirtió, por lo tanto, en el camino. En cuanto que su encarnación une lo humano y lo divino. Cuanto hombre, en cuanto Verbo encarnado, es el camino, cuanto Dios es la verdad y la vida. Y es tan importante este misterio que la Iglesia ha querido que todos los días lo recordemos en el Ángelus, y que lo recordemos también al rezar el Ave María, cuando decimos: bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María está recogida en oración, porque una persona llena de gracia siempre está orando. Y el ángel, encontrándola en oración, le anuncia que será madre de Dios. Y al responder María que sí, que hágase en mí según tu palabra, el Verbo se hace carne. El Hijo de Dios, el infinito, se hace carne, se gesta en un vientre, es dado a luz, es alimentado, es educado, es enseñado. El Verbo se hace carne y habita en nuestra tierra, está con nosotros. Y nos detenemos a considerar este prodigio. Tiene, como sabemos, el misterio de la encarnación del Verbo una enorme cantidad de implicaciones maravillosas. Podemos considerar, por ejemplo, la humildad de Dios. Dios se hace siervo, toma la forma de siervo, verdaderamente se hace esclavo, baja de la altura de lo divino a nuestra condición mortal y nuestra condición de seres limitados. Pues podemos considerar eso, realmente se hace hombre. Hay un escritor español que dice: es bueno que de vez en cuando nos recuerden nuestra fe, la grande y magnífica locura de amor de un Dios que, sin dejar de serlo, se hizo hombre, y no solo se disfrazó de tal, y murió, no de mentira, no en apariencia, no como jugando. Cuando los reyes bajan a una mina y se disfrazan de mineros durante unas horas, se fotografían con su casco y su lámpara, pero luego abandonan su disfraz y vuelven a su palacio. A María Antonieta le gustaba vestirse de campesina y jugar a ordeñar vacas y apacentar corderos. Pero luego volvía a sus opalandas y sus tulipanes. Cristo no. Se hizo hombre, hombre total, un hombre como cualquiera de nosotros. Y nosotros tendríamos que echarnos a llorar si lo comprendiéramos. La humildad de Dios que se hace hombre, semet ipsum ex inanibit. Vamos a pensar también al considerar la encarnación que el hombre está llamado a esa altura, que si Dios se hace hombre es para que el hombre se divinice, para que el hombre se haga Dios con la gracia santificante. Vamos a pensar el amor infinito, como recordaba el Evangelio, el capítulo tercero de San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, que no dejó de emplear ningún recurso, aun ese pues tan extraordinario, de que nos da a su Hijo para que sea uno de nosotros. Pero tiene otra consecuencia la encarnación que nos puede ahora servir en este rato de oración. Una consecuencia muy importante para nuestra vida espiritual, y es que evita el riesgo de que seamos personas ideáticas. Es decir, que seamos personas como que estemos en el éter, o que seamos seguidores de una ideología, o que caigamos en aquello que pues que de repente sale de una manera o de otra, y pues que pensemos que lo importante es el poder de la mente, por ejemplo, el poder de nuestra mente, y sigamos alguna pues ideología un poco oriental, o que pensemos que pues que estamos en abstracciones, sino es que seguimos a una persona viva, real, a un Dios efectivamente, pero encarnado, y que tiene una pues una realidad perfectamente definida, delimitada desde todos los puntos de vista, empezando porque está delimitada, por ejemplo, por el espacio y por el tiempo. Dice que por eso se menciona a Poncio Pilato en el credo, porque Poncio Pilato es el único el único personaje de la historia, lógicamente, además de Jesucristo, que se menciona en el credo, que todos los cristianos estamos perfectamente conscientes de quién es Poncio Pilato, y decimos es el procurador de Roma en Judea, que estuvo del año tal al año tal y fue enviado por el emperador Tiberio, y por lo tanto nos ubica en el espacio y en el tiempo Poncio Pilato. Y yo digo y confieso que Jesucristo pues nació en una ciudad de Judea llamada Belén, que vivió en Palestina y que vivió también en Egipto, y que cruzaba con frecuencia entre Galilea y Judea por Samaria, pero que también sigue viviendo aquí en este lugar y en este tiempo, porque es el mismo ayer y hoy y siempre, es el único Jesús, y que es un personaje de la historia, pero también es un personaje del momento actual, el mismo, y que me ayuda a que yo no me desubique, sino que mi fe y mi piedad se concreten en una persona. Cada rato salen, bueno, no cada rato, pero de repente salen teorías, hay muchas teorías, para todo hay una teoría. Hay gente que dice, bueno, es que ahora hay que alimentarse, pues, no sé, con la alimentación macrobiótica. Y ahora, pues, la teoría es que seas vegetariano. Y ahora es que acaba un científico de decir que el mundo se va a acabar en 200 años. Y ahora salió la teoría de que pues tienes que tomarte en ayunas un vaso de agua tibia para no sé qué, o debes usar pomada de la campana, o sea. Bueno, pues hay muchas cosas que van saliendo, pero decimos, oye, no te vayas a perder. Acuérdate lo que dice San Pablo, que estamos radicados y cimentados en Cristo. Como si fuera, radícate, o sea, pon tu raíz en Jesucristo, en el Verbo encarnado. No te pierdas, no te disperses, no te confundas con ninguna otra cosa. Tu vida es una persona divina que ha tomado una naturaleza humana. Ánclate. Cuando un barco está anclado, pues ya puede venir una tormenta que sigue anclado. Cuando un árbol está enraizado, pues puede soplar un viento muy fuerte y no pasa nada. Cuando un edificio tiene buenos cimientos, pues no se va a caer. Enraizados y cimentados en Cristo. Pues la encarnación, ¿qué hace la encarnación de Cristo? Nos ubica. Impide que andemos como disvariando, porque somos dados a disvariar. Tenemos una mente un poco inquieta, o como decía Santa Teresa de la imaginación, pues está loca. Está verdaderamente loca. Se le ocurren unas cosas y disparatadas, absolutamente disparatadas. Pues lo prodigioso en la encarnación del Verbo es eso, no andamos como dando golpes de ciego, como la otra vez que fui a México, pues salí del metro y venía un ciego y una ciega, y entonces entendí lo que es dar los palos de ciego. Pues, pobres ciegos, están, pues, la gente, la verdad, muy 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 buena gente, ¿no? Le decía, ¿a dónde van? Y decían, pues vamos al metro. Ah, pues sigan derecho. Pero pues andaban dando golpes al aire, palos de ciego. Yo no ando en la vida interior, o no debo andar en la vida interior dando palos de ciego. O sea, es que yo sé a quién busco y sé con quién converso y sé a quién debo amar, y sé que mi vida espiritual depende de mi unión con esa persona concreta, y mi vida se va en ello. Y por eso podemos decir así, con la mano en el corazón, preguntarnos, ¿y ahorita para ti quién es Jesús? ¿O cómo te encuentras con Él? Por eso la vida interior, así digamos, presentada, pues es enormemente positiva, porque dice, pues, que todo depende de tu trato y de tu amor y de tu unión y de tu conocimiento de Cristo. San Pablo decía algo que seguramente lo habremos oído muchas veces, pero que es muy fuerte. Dice, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura, con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo. La justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, y conocerlo a Él. A Él, pues un pronombre personal, a Él, Él. ¿Quién es Él? Pues es Jesucristo. Pero conocerlo a Él. Porque yo podré conocer a lo mejor a Jesucristo, parece una paradoja, pero es posible conocer la persona de Jesucristo de manera impersonal, como puede pasarle, por ejemplo, a un teólogo que estudia la ciencia de la cristología. No puedo haber leído muchas veces su palabra, no puedo haber visto la película de la Pasión o otra película de la vida de Cristo, o puedo haber visto muchos crucifijos, o puedo saber que está en la Eucaristía, o puedo saberme de memoria párrafos del Evangelio, pero conocerlo a Él, así a la persona de Jesús, personalmente a la persona de carne y hueso, yo a esa persona, mi conocimiento. Santa Teresa tenía una frase muy bonita, decía que Cristo debe ser para nosotros un libro viviente, pues un libro vivo. Estoy aprendiendo con una persona de carne y hueso, y esa es mi fe católica, y es el privilegio que he tenido de conocer la encarnación, conocerlo a Él. Es un Él, a lo mejor es un tú, acaba siendo un tú. ¿Cómo conocemos a una persona? Ahora hay muchas maneras de conocer a una persona. Yo puedo poner un nombre, por ejemplo, en Google y decir, pues, Santiago Herraiz. Bueno, y me aparecen un montón de Santiago. Ah, no, ponen el otro apellido. Santiago Herraiz, pues otro apellido. Y ya me aparecen menos. Y dice, ah, mira, este es. O sea, pone imágenes, vas a sacar fotos de este señor. Y sí, es este, ya lo conozco. Entonces puedo decir, pues busca ahora, una cosa que se llama, creo que se llama LinkedIn o algo así. Y entonces, si estás inscrito a ese portal, pues te va a dar la biografía de ese señor, te va a decir muchas cosas de él, en qué trabaja y su biografía, cuándo nació. Y después a lo mejor dice, bueno, pues señor escribió un libro y bueno, pues muy bien, voy a ver qué dice su libro y voy a estudiar su doctrina. Pero luego me encuentro a ese señor y ya digo, ya lo conozco personalmente, carne y hueso. Ya, incluso he hablado con él. Y resulta que esa persona después pues va haciéndose más y más mi amigo y me cuenta cosas de su, no sé, de su intimidad. Y yo puedo decir, sí, ya lo conozco muy bien. Y yo le cuento y somos muy amigos, nos llevamos muy bien. Y entonces puede llegar un momento en que comparta conmigo su existencia, porque nos tratamos mucho. Y esto que, pues es una teoría, una elucubración que estoy haciendo, puede decir, oye, esto es lo que tienes que hacer con Jesucristo. Vas a ir haciendo un conocimiento muy personal, muy de él y tú, de su persona concreta, y vas a llegar al conocimiento de su intimidad. Y entonces puede ser que te ocurra lo que dice San Pablo, que vas a juzgar que todo lo demás es basura. Yo perdí todas las cosas, dice, por él perdí todas las cosas. Y las tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Decía este mismo autor, estamos hablando de Jesús de Nazaret, el hijo de José, el rabí Yeshua Bar Yosef. Hay un muchacho ahí donde yo digo que se llama Yeshua, y la gente siempre se confunde y dice Yoshua, y él dice, no, me llamo Yeshua. Si tú viste la película, y siempre dice lo mismo, si tú viste la película de Jesús de la Pasión, pues ahí le decía Yeshua. Y es que en arameo, pues es Jesús en arameo, Yeshua, me llamo Yeshua. Dice, me llamo Yeshua Gabriel. A veces, ya para que la gente no se confunda, les digo, me llamo Gabriel. Pero realmente dice, me llamo Yeshua. Su papá le pusieron Yeshua, pues porque quieren decirle Jesús en arameo. ¿No? Así se llamaba, Yeshua Bar Yosef. Yeshua, hijo de José. Sus ojos eran de un color muy preciso y poseía su voz un timbre muy personal, gracias al cual María pudo reconocerlo en la mañana de la resurrección. Hablaba arameo, su acento era el de la región de Galilea. Su pronunciación lo delataba inmediatamente. La palabra se hizo carne, se hizo palabra en arameo, con algunos giros dialectales que resultaban muy reveladores. La gente lo conocía así: Jesús el Nazareno, Jesús de Nazaret. Estaba previsto que sería llamado Nazareno. Y dice San Buenaventura: Cristo es un fuego que abraza. Si realmente me lo encuentro, va haciendo como que me consuma. Estoy centrado, estoy radicado, estoy fundado en Cristo. Cristo es un fuego que abraza. Muramos y entremos en su espesura y oscuridad. Impongamos silencio a nuestros pensamientos. Pasemos con Cristo al Padre y así podremos decir: eso nos basta. Por eso el Padre dice: céntrense en Jesucristo. Céntrense en Jesucristo. Nuestra vida es Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Y creo en la encarnación. Y no me pierdo, no me desubico. ¿Qué tengo que hacer hoy? Pues centrarme en Jesucristo, en mi libro viviente. Y le gusta citar al Padre esas palabras de Benedicto XVI con las que inició su pontificado el 25 de abril del año 2005. Nada hay más hermoso que haber sido alcanzados por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerlo y comunicar a otros la amistad con Él. Pues sí, nada más bello que conocerlo. ¿Y cómo lo conozco? Pues sé muy bien, con el trato, con la comunicación, con el compartir la vida. Dice: bienaventurado, dice el Señor, el que no se escandalice de mí. Bienaventurado el que crea que soy Dios, que soy hombre. Bienaventurado el que no piense que soy un fantasma o no plantee su vida en términos de ideas, sino en términos de concreción de una persona. La madre Teresa de Calcuta dijo: no tengo imaginación, no puedo imaginar a Dios Padre, no veo más que a Jesús. Pues es lo que necesitamos, nada más. En realidad el que ve a Jesús ve al Padre, pero es que yo no puedo tener más imaginación, no me da para otra cosa más que para Jesús. Pues el Verbo se hizo carne, bienaventurado que no se escandalice de mí. Gracias, Señor, porque nos has hecho conocer el misterio de tu encarnación. Dame vivir más y más así, con esta conciencia, Dios hecho hombre, fundamento de mi fe. Ayúdame a encontrarte como me encuentro a cualquier persona. ¿Con qué persona te has encontrado hoy? Pues con fulanita, con menanita, con sutanita, con el guardia, con el policía, con el esposo, con todas esas personas te has encontrado. ¿Y ya te encontraste con Jesús? Es que me tengo que encontrar con Él igual que me encuentro con cualquier otra persona. Igual. No tengo dos memorias, ni dos inteligencias, ni dos corazones, ni dos mentes, ni dos almas, ni dos cabezas. No, es que me tengo que encontrar con Él como me encuentro con cualquier otra persona, así de lo más normal. Y entonces con Él o sin Él, pues todo es distinto. Cambia mi humor, cambia mi entrega, cambia mi caridad, cambia mi alegría, cambia pues el sentido de la cruz, cambia mi estado de ánimo, cambia mi actitud ante las contrariedades. Pues mi libro viviente, conocerlo a Él. Conocerlo a Él en persona, conocerlo a Él de carne y hueso. Pues el Verbo se hizo carne y eso me ayuda a que no me pierda, a que no me desubique, que no me descontrole, a que siempre regrese, a dices, radícate, ten tus raíces, o ánclate, o cimiéntate, estate cimentado en él. Pues qué bueno que María haya dado su fiat. Dice, gracias por tu fiat. Gracias porque el Verbo tomó carne de ti. Carne. Carne, sí, carne como la nuestra, carne. Y para siempre tendrá su carne. Es hombre siempre. Será para siempre hombre. Y se convierte para mí en eso, en el Dios hombre, en mi camino. Mi camino por el que seguro llego al Padre. El camino que une los extremos, que une la divinidad y la humanidad. Y puedo, con ese fiat, con esa encarnación, con esa seguridad, pues decir, voy a tratarte así, de lo más normal, como a nivel de igualdad. Así como me encuentro a cualquier persona, como trato a cualquier persona, para que acabe siendo pues la persona a la que más trate o la persona a la que más profundice en mi conocimiento, la persona a la que más oiga, la persona de la que más hable o con la que más hable. Entonces tendré esta misma ansia que movía San Pablo de decir, pues es que la verdad, por él, por este conocimiento de Cristo, he perdido todas las cosas porque he hallado la sublimidad del conocimiento de mi Señor Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.